Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Buenas tardes.
Pedro Zamora, muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Hola, Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Este es Álvaro del Moral, entrenador del Levante, tras caer derrotado anoche por 2-0 en el Sadar frente a Osasuna, preguntado por su futuro.
De momento, hasta la fecha, seguimos estando como entrenadores en el primer equipo y, como dijimos al principio de semana, hasta que nos digan lo que nos necesiten, nosotros estamos para sumarle, para remar y para aportarle todo lo que podamos para que los chicos saquen todo lo que tienen dentro, que tienen mucho.
Álvaro del Moral es el último de los culpables de esta situación en la casa levantinista. Pero desde aquella primera declaración, en su primera comparecencia como técnico del primer equipo, diciendo que no sabía si él o Iborra iban a ejercer de primero o segundo entrenador y que en Cieza verían cómo lo iban haciendo, a esta declaración en la cual se le pregunta por su futuro y habla de momento, nosotros estamos aquí para servir en lo que se nos pida y hasta que se nos pida, a mí me parece que no es serio. Y no es serio para un club que le ha costado mucho regresar a la élite del fútbol español, que le ha costado sudor, sangre y lágrimas, y que esté en la jornada 15, colista de Primera División, con esta indefinición. Porque me parece que no es lo esperado para una institución como el Levante, que, insisto, merece mucho más por parte de sus dirigentes. Ya subestimó Dan Vila el pasado verano la posibilidad de contratar una infraestructura fuerte en la parcela deportiva y mientras van pasando las horas, mientras van pasando los días, nos damos cuenta que está haciendo lo mismo con el cargo de entrenador. Y es una cosa muy seria. Rafa, Pedro, Iván, un titular de la situación en el banquillo, de la situación en general del Levante, y enseguida entramos en materia.
Sí, yo recuerdo que aquel día ya dije que me parecía un despropósito las declaraciones de Del Moral y me parece que el Levante está jugando con el filo de la navaja ahora mismo. En la situación en la que está, estar sumergido en esta situación de indefinición, que es lo que traduce las declaraciones de su entrenador. Estamos aquí hoy, mañana, cuando nos levantemos, ya veremos si nos dicen que vayamos a Buñol. A mí me parece que está el Levante en una situación que no se puede permitir, precisamente lo que está haciendo. Yo no sé si cuando quieran dar cuenta ya será demasiado tarde. Me da que les está comiendo el terreno.
Bueno, yo creo que es una situación que no es del mundo del fútbol, pero es la realidad en la que nos movemos, que el dueño del Levante es Pepe Dan Vila, que es un empresario que le ha ido muy bien en la vida, en sus negocios, pero que yo no me canso de repetir lo mismo, que en este mismo estudio dijo que es que el negocio del fútbol que era cosa de coser y cantar, que era una cosa muy sencilla, que no lo digo yo, es que lo dijo él. Uh-huh. Él dijo que era una cosa muy simple y muy sencilla y que era vender y comprar jugadores y poco más. Entonces, pues claro, contra eso es difícil luchar. A nivel de información, pues a Del Moral y a Iborra, hasta que no le digan lo contrario, pues van a dirigir al equipo. Y hoy han estado en Buñol, si no pasa nada, pues hoy es martes, mañana descanso, jueves vuelta a empezar para dirigir el partido del próximo fin de semana ante el Villarreal en Valencia, pero es la realidad. Yo espero. Es verdad que nadie convenció a, en su día, nadie convenció a Dan Vila para amortizar el puesto de Felipe Miñambres. Uh-huh. Se quedó como estaba. Nadie convenció en su día para que Miñambres asumiera el banquillo del Levante cuando despidió a Calleja. Hombre, pues yo entiendo que alguien va a ser capaz de convencer a Dan Vila para que ponga un entrenador. Pero, ojo, que ponga Del Moral. O sea, Que sí, no sí. Se, que, claro, que ponga Del Moral de forma definitiva.
Yo hablo de la indefinición, claro, porque además esto de cara al grupo también les perjudica.
Hombre, claro, sí.
Porque al final tú eres jugador del Levante y además de los que juega poco y escuchas a Álvaro Del Moral en sala de prensa después de caer derrotado 2-0 contra Osasuna, hablando con esta, insisto, la palabra es indefinición, inseguridad en sus palabras, en su mensaje de cara a que él va a tener que preparar el próximo compromiso o no, en función de lo que un día u otro decida la junta directiva, o en este caso el máximo accionista, yo creo que no es bueno para nadie, para nadie. Entonces ya no es una cuestión de hablar o hacer de menos hacia la figura de Álvaro Del Moral en este caso, que evidentemente no tiene experiencia en la élite del fútbol profesional y esta situación es tremendamente delicada para la entidad, que es colista de primera división y ya está a 5 puntos de la salvación, sino también de cara a incluso reforzar la figura de Álvaro Del Moral, si es que es la apuesta de club, como hiciera en verano con la figura de Héctor Rodas para la dirección deportiva. Iván.
Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con vosotros, con que la indefinición no es seria, pero como bien decía Pedro, haciendo alusión a las palabras de Dan Vila, la industria del fútbol es tan simple y tan sencilla como que para mantenerse en primera división debes tener un entrenador de primera división. Y yo, por ejemplo, estoy escuchando, por ejemplo, a los compañeros en Madrid que hablan de Arbeloa como posibilidad de recambio de Xavi Alonso. Yo creo que no tiene nada que ver, porque Arbeloa lleva años posicionándose y haciendo militancia dentro, en el Madrid, para llegar a la primera equipo, y Del Moral se ha encontrado con esta situación para la que yo creo que ni siquiera está del todo preparado. Entonces yo creo que el Levante lo que necesita, teniendo en cuenta que yo ya critiqué que se cargaran a Calero porque creía que con esa decisión Dan Vila estaba cargándose la temporada, o el Levante ficha ya un entrenador de primera división o va a tener muy difícil mantener la categoría.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes Cope con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
En Aquamotor tenemos novedades. Incorporamos las marcas DFSK y Liban con su gama SUV e híbridos desde 14.995 euros. Con una relación calidad-precio espectacular. No dejes escapar esta oportunidad única con grandes descuentos de lanzamiento. Aquamotor, DFSK y Liban en Valencia, Avenida del Puerto 183.
Dos de la tarde, 37 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que sigue estancado en la mediocridad, con 15 puntos en 15 partidos, solo tres por encima del descenso y solo una victoria en los últimos 10 compromisos, Villarejo.
Sí, sumando ese punto y gracias de las últimas jornadas. Es verdad que el que quiera ver la botella medio llena, que creo que ya quedan pocos, son 4 partidos sin perder para el equipo de Corberán, pero la sensación que da es que juega con el corazón más que con la cabeza, y solo con el corazón cuando le pinchan, cuando tocan a rebato, y no siempre evidentemente te va a dar, que es lo que pasó el último día ante el Sevilla. Ya contra las cuerdas, el Valencia supo reaccionar, o el Sevilla le dejó reaccionar, y como digo, se llevó ese punto y gracias en el que viene instalado en las últimas jornadas. Así evidentemente no se puede alejar, es todo lo contrario, se acerca a 3 puntos del descenso de la zona baja, y evidentemente sumido, como tú decías, en ese estado de mediocridad que está resultando en lo futbolístico el Valencia de Carlos Corberán. Un Corberán que, pese a todo, sí ve la botella medio llena y se quiere quedar con lo positivo. Lo positivo, insisto, más que con el corazón que con fútbol, es que el equipo, a pesar de la adversidad, no se rinde.
Donde veo que el equipo ha crecido para mí es en el esfuerzo y en quizá la intensidad que le pone hasta el final para no rendirse y para cuando aparece la dificultad no vernos superados. El equipo ha insistido y ha tratado hasta el final de darlo todo, y eso para mí es un valor que yo rescato y considero algo muy valioso. Cuando las cosas no te salen, no rendirte y luchar hasta el último segundo. Y en los partidos donde no consigues imponerte en el fútbol, porque es difícil imponerte a cada rival, da igual que lleves 15 jornadas, que lleves 30. Y veo que el equipo ha ganado en, te diría, por buscar la palabra, no es resiliencia, es capacidad de no venirse abajo cuando se presenta adversidad. Ver un equipo que no se rinde y que lucha hasta el último segundo es un aspecto que yo considero positivo. No el resultado, sí esa mentalidad del equipo.
Lo próximo, recuerdo, será visitar el Metropolitano sábado 2 de la tarde para medirse ni más ni menos que al Atlético de Madrid. Ayer tuvo día libre la plantilla y no será hasta esta tarde cuando Iván, el equipo, retome el trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna.
A las 5 de la tarde, dentro de una hora y 20 minutos, están citados los jugadores en la Ciudad Deportiva de Paterna. Les ha dado Carlos Corberán un día y medio libre, después de los 10-11 días consecutivos en los cuales el equipo ha dormido incluso 3 noches fuera de casa para primar el descanso y el sueño. Recordamos la semana pasada, en esa semana de 3 partidos en 6 días, les dio día y medio, el día de ayer, y hasta la tarde de hoy, a las 5 de la tarde, cuando va a entrenar el Valencia, pendiente de un nombre propio, el de Mukhtar Diakabi, que ya empezó a hacer trabajo con el grupo al final de la semana pasada y que está previsto que, bueno, pues si no es este partido, el próximo pudiera entrar, lógicamente, y ahora insistimos en este asunto, es capital. Si pudiera llegar, yo quiero ver cómo evoluciona la semana, porque lleva mucho tiempo fuera, puesto que César Tárrega está sancionado, no va a poder jugar. Tengo mis dudas de que Diakabi pueda llegar y que entonces Carlos Corberán va a tener que encontrar una solución, que en este caso pues tiene pocas alternativas, sería la de Eray Sommer, para jugar el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Metropolitano.
En el Levante, lo dicho, sigue en caída libre el equipo tras la derrota anoche por 2-0 en el Sadar frente a un flojo Osasuna. Flojo Osasuna, que estaba pasándolo fatal, que llevaba 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria del equipo de Alessio Lisi y que le bastaron 20 minutos de presión alta, asfixiante, en el comienzo del partido para ponerse el encuentro de cara y luego echarse atrás y defender las pocas acometidas de un equipo al que se le ve muy débil. Quinta derrota consecutiva y 5 puntos ya, Pedro, de distancia con la salvación.
Sí, la verdad es que yo es verdad que creo que el castigo era demasiado, irte 2-0 abajo, porque Levante no merecía ese castigo, pero es verdad que un inicio arrollador de Osasuna pues ya te hace bajar los brazos, luego reacciona bien, ese gol de rebote, previo a un fallo tremendo de Ryan, que yo creo que incluso pese al rebote creo que puede hacer algo más.
Sí.
Es verdad que luego el australiano salva el 3-0 en el inicio de la segunda, y que Brugué tiene una muy clara, que no acierta a rematar, que Iván Romero también tiene un acercamiento, que Losada también tiene una, que
cuando
Morales...
No estás.
Sí, que Morales tiene otra también al final, pero es verdad que el equipo no está. A mí casi que lo que más me preocupa es, según me contaban esta mañana, es algunos síntomas de agotamiento por parte de la plantilla, no quiero decir de esfuerzo físico, sino de una situación y una dinámica que es muy peligrosa. Como dices, el equipo son 5 partidos seguidos perdiendo, no gana desde el pasado 4 de octubre, es decir, hace un par de meses ya, más de 2 meses, lleva 3 partidos sin marcar, Eta Ejón lleva 5 partidos sin marcar, y la crisis es galopante, a 5 de la permanencia, como decías, y el próximo domingo en ese partido ante el Villarreal en el Ciutat. Luego repasamos el calendario porque Levante tiene que ganar sí o sí a alguno de los dos que tiene en casa de aquí al final, si no quiere verse ya metido en Navidad, en enero, con un problema muy gordo. Y en cuanto al banquillo, pues lo que comentábamos al principio, no hay contraorden a esta hora, pese a que se están tomando unas horas, jornada de reflexión para ver qué decisión tomar, si una definitiva ya o intentar firmar un entrenador, pero la realidad es que esta mañana vuelta al trabajo, mañana jornada de descanso, es decir, la semana dentro de lo normal pues sigue su marcha. Pero bueno, esto es fútbol, ¿eh? Que el domingo pasado también había entrenamiento, allá que fue Calero, y allí que estábamos todos porque sabíamos que Calero iba a ser destituido, así que esto puede cambiar en cualquier momento.
Y cerramos la portada con el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ya tenemos rivales, tanto para Valencia como para Levante.
Sporting de Gijón.
El Real Sporting de Gijón, 0-2, superaban los de Borja Jiménez al Club Deportivo Mirandés.
Valencia.
Ante el Valencia Club de Fútbol
Cultural Leonesa.
El conjunto del Reino que vencía al Fútbol Club Andorra. El equipo de Cuco Ziganda recibirá a un Primera División.
El Levante.
Iván Herraiz, ¿qué contamos del sorteo de Copa? Recuerdo, 16avos de final para Valencia y Levante.
Bueno, pues que ha tocado para Valencia y para Levante lo que la estadística marcaba como más probable, porque se podían enfrentar a equipos de primera ref, también podía haber un enfrentamiento entre conjuntos de primera división y finalmente pues se han medido a los 9 equipos que había de segunda división en los bombos. El Valencia va a viajar al Molinón, está previsto, y así va a ser, que lo haga el martes 16 de diciembre, puesto que el Valencia juega el sábado en el Metropolitano y el viernes siguiente en Mestalla contra el Mallorca, así que no puede jugar ni miércoles ni jueves, por tanto va a ser el martes 16 de diciembre a falta de confirmación oficial ante un Sporting de Gijón que ahora mismo es noveno en la tabla en segunda división con 24 puntos a 1 del playoff de ascenso, un Sporting que siempre tiene mucha vinculación con el Valencia en cuanto a jugadores se refiere, sin ir más lejos en esta plantilla en la que se encuentra actualmente Diego López, que pasó por la cantera del Sporting de Gijón, y el miércoles 17 de diciembre previsto el encuentro entre la Cultural y Deportiva Leonesa, que ha renacido después de un mal comienzo de temporada, es 11º con 23 puntos y el Levante se va a enfrentar al equipo en el Reino de León el miércoles 17 porque el Levante juega el domingo y juega el sábado, por tanto no puede jugar ni martes ni jueves, así que salvo cambios de calendario de los partidos de liga, que parece complicado, el Valencia jugará el martes que viene, el 16 de diciembre, y el miércoles 17 ante el Cultural, ante la Cultural y Deportiva Leonesa jugará el Levante.
Que juega el hijo de Calero en la Cultural.
¿Ah, sí?
Leonesa, sí, sí. Iván Calero. Lo firmó este verano. Tuvo una salida difícil de Zaragoza.
Pero... Cartagena, Zaragoza.
Sí, y... pero tuvo un problema ahí con Zaragoza. No acabó bien la cosa y firmó...
¿Revancha?
El último día del mercado. Bueno, revancha. Pues él querrá ganar, ¿no? Lógicamente.
Y Paquito Cortés.
Y Paquito Cortés, sí. Cedido por el Levante en la Cultural.
14 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, todavía hay más. En 60 segundos y hasta las 3 y media, todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Desde hace 20 años consecutivos, el Gran Circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa, la emoción y la pura adrenalina del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Frente a Biopark, grancircowonderland.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Primero la información y enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Hay mucho que analizar, sobre todo de la dinámica de un equipo que, insisto, sigue desaprovechando oportunidades para al menos vivir algo más tranquilo. En lo deportivo, Iván, lo contábamos en la portada, pensando en el Metropolitano, se cae Tárrega por sanción.
Sí, esa quinta amarilla que vio, estaban dos apercibidos, Gallá y César Tárrega, afortunadamente solo fue uno en este caso el que vio la cartulina amarilla, además en el tramo final de partido, ya cuando el Valencia estaba además ahí protestando por el tema de la gestión final de los minutos por parte del colegiado, va a ser baja, había jugado todos los minutos. Él y Julen eran los únicos que habían jugado todos los minutos, así que en este sentido, lógicamente, pierde Carlos Corberán una pieza importante de la defensa. Y justo coincide con que Diakabi está empezando a volver a trabajar con el grupo. Hizo 2 sesiones a final de la semana pasada y ahí está el foco puesto, en la evolución de Diakabi durante la semana. Hoy entrena el equipo a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna. Va a entrenar también miércoles, jueves y viernes y viajará el viernes para jugar el próximo sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, así que no quedan muchas sesiones por delante para que pueda llegar Diakabi. La solución, entiendo que pasaría por la figura de Eray Sommer para acompañar a Copete en el eje de la zaga.
Antes de la opinión, los datos, los números. El Valencia lleva 15 puntos en 15 jornadas, sale a punto por jornada. Una victoria en los últimos 10 partidos y es cierto, como decía Villarejo, para el que quiera ver el vaso, no sé si decir medio lleno, son 4 partidos consecutivos sin perder. Que estaba yo echando un vistazo a los números porque no sabía calibrar si era a nivel numérico el mejor momento de la temporada, aunque sea una contradicción con lo que estamos viendo en los últimos partidos del equipo de Carlos Corberán. Y me he dado cuenta que no es el mejor momento de la temporada, porque encadenó dos victorias y un empate antes justo de recibir, creo que al Oviedo y Girona. Lo último que hizo fue empatar, ganó a Getafe, Athletic Club, y perdió contra
el Español.
Y empató con el Español. Uh-huh. Entonces ahí hizo siete puntos. En esta racha ha hecho una victoria, que son tres, más tres empates, seis puntos. O sea, es decir, no es el mejor momento de la temporada, pero a lo que iba era que en un momento en el que, para el que quiera ver el vaso medio lleno, el Valencia lleva cuatro partidos sin perder. Hay que destacar, hay que subrayar que esos, de esos cuatro partidos, tres han sido en casa. Y el Valencia ha hecho 6 de 12 puntos. Para ponernos en situación que para un momento en el que alguien pueda vislumbrar que el Valencia está saliendo del pozo, la realidad es que ha jugado tres de los últimos cuatro partidos en Mestalla y solo ha sacado 6 de 12. Le leía hoy un reportaje en el diario Marca a Darío Puig, creo que lo ha firmado él, diciendo que el Valencia está tirando por el sumidero el factor Mestalla, que creo que ha hecho un 50% de los puntos en casa, con la importancia que tiene para este Valencia en concreto el factor Mestalla.
Sí, en total son 15 de 45, porque al final es evidente que si sales a un punto por jornada, que eso es lo que lleva ahora, 15 puntos en 15 partidos, te sale una proyección de 38, ya sabemos que 40 suele ser la cifra de la salvación, luego hay temporadas en las que te salvas con menos, otras que necesitas incluso
esta,
más.
Esta
tiene pinta, esta sí. Pero en cualquier caso, la realidad es que el Valencia solo lleva 4 puntos más que el año pasado con Rubén Baraja a estas alturas. Este año lleva 3 victorias, 6 empates y 6 derrotas. La temporada pasada 2 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Pero me resulta bastante chocante el dato de goles a favor, porque el Valencia lleva menos goles a favor que la temporada pasada. 15 goles llevaba el Valencia a estas alturas la temporada pasada, 14 suma a estas alturas de la temporada el Valencia con Carlos Corberán. De hecho, el otro día, hasta pasado el minuto 80, no llegó el primer lanzamiento a portería del partido. Es una cosa de la que hemos hablado aquí, recuerdo, hace unas semanas, de el tema de llegar poco a portería y marcar gol, convertirlo mucho, ¿no? Era el debate entre llegar poco o mucha eficiencia, ¿no? A partir de ahí también los goles en contra. Lleva solo un gol en contra menos que la temporada pasada, 23 goles en contra por los 24 de la pasada campaña. Por tanto, esos cuatro puntos de diferencia con respecto a la campaña con Rubén Baraja, pues apenas la marcan unos detallitos, puesto que llevas menos goles a favor, también menos en contra, pero solo uno menos en contra que la temporada pasada.
Con toda la información, repasados los datos, abrimos ya el mejor tiempo de opinión en la redacción de deportes de Cope Valencia, con Iván, con Pedro, con Rafa, con muchas ganas de hablar. La verdad es que uno se pone delante del encuentro, en este caso en el propio estadio de Mestalla, la gente a través del televisor, y tiene poco que analizar en cuanto a poco que llevarse a la boca. Son 90 y pico minutos de partido, absolutamente de nada. De nada. O sea, se ha convertido el Valencia en un equipo perezoso. O sea, se ha convertido el Valencia en un equipo difícil de ver. Difícil de ver. Donde no hay a qué agarrarse en cuanto a la fluidez del juego, al dinamismo, a la circulación de balón, a la superación de líneas contrarias, a la finalización, los datos que dice Iván, 14 goles en 15 partidos, pero ya no el dato alarmante de tener poco gol, que eso ya lo sabíamos viendo la plantilla, sino las pocas ocasiones que genera, las pocas ocasiones que termina materializando, finalizando el Valencia entre palos, o disparando, tratando de disparar a puerta. El Valencia en tres cuartos se le baja la persiana. El Valencia es un equipo que le cuesta mucho sacar la pelota desde atrás. A partir del día contra el Betis, contra el Levante, vimos a un Pepelu que se incrustaba entre centrales y por ahí parecía que limpiaba un poco la jugada desde atrás. Pero en los dos últimos partidos, ante el Rayo, mantengo al margen el partido en Cartagonova, que fue un desastre de partido, pero teóricamente con la unidad B. Quitando el partido de Cartagonova, que no cuenta, por lo menos para el análisis global de la temporada liguera, los dos últimos partidos contra el Rayo y contra el Sevilla han sido dos partidos donde al equipo le ha vuelto a costar desde atrás silbanar una jugada y sacar limpia la pelota. Le falta mucha personalidad por delante de balón a jugadores trascendentales en esta ejecución, como son Javi Guerra, como es André Almeida, como son las bandas. Mira, el otro día, por ejemplo, Matías Almeida, el entrenador del Sevilla, llegaba con 8 bajas importantes a Mestalla. y planteó el único planteamiento que podía pasársele por la cabeza de cara a obtener al menos el punto que te regala la federación con el 0-0, que es barraca atrás, línea de 5, tribote físico de pierna dura, y arriba pues dos jugadores a tratar de atacar los espacios, a coger alguna contra y a ganar tiempo en campo rival. El Sevilla desde el minuto 1 se dedicó a perder tiempo, fue el partido que planteó. Su portero estuvo más en el suelo que de pie, incluso amagó con pedir el cambio, ralentizó muchísimo los saques de puerta, es decir, el Sevilla tenía un plan que era tratar de rascar un punto de Mestalla, pero vino con 8 bajas importantes y venía a Mestalla, es decir, jugaba a domicilio y lo que quería era sumar, porque yo creo que había sumado los últimos 5 partidos 4 derrotas y solo una victoria, 3 puntos de 15, venía a sumar como fuera. Pero en esa línea de 5, por ejemplo, no fue una línea de 5 estática. Sus dos laterales fueron carrileros. Y Oso y Carmona lo que hicieron fue adelantar su marca y emparejarse con Thierry y con Gallá. Lo cual maniató totalmente a un Valencia que tuvo que prescindir de sus carrileros, de sus laterales, de sus jugadores para desdoblar. Y Thierry y Gallá no pudieron pasar casi de medio campo. Gallá sí que lo intentó más, Thierry ni eso, porque Oso y Carmona lo que hicieron fue tratar de fijar a los laterales rivales para evitar que una de las armas que tiene este Valencia, de las pocas armas que tiene, que son los desdoblamientos y la superioridad por fuera, pues por ahí equilibrar. Pierna dura en el centro del campo y a parar el juego lo máximo posible. Y lo consiguió. Yo creo que el empate no es injusto. El Sevilla tuvo un par de ocasiones claras, con una contra que fue un mano a mano de Acor que mandó arriba, y con la ocasión de Peque de cabeza, y con el gol que se encuentra en propia puerta de Tárrega, pero el Sevilla no estuvo en las inmediaciones del área de Aguirrezabala, no fue un equipo que tuviera presencia con balón en campo rival. Yo creo que el empate no fue injusto, pero es cierto que el Valencia le cuesta sacar la pelota desde atrás y de tres cuartas partes en adelante se le baja la persiana. No tiene automatismos. Hablábamos también de las transiciones. No, el Valencia es un equipo que con espacios le gusta correr, con Danjuma, con Rioja, con Hugo Duro, con Almeida, con Javi Guerra. Mentira. El Valencia corre mal en las transiciones ofensivas. Hubo una en la primera parte, que creo que es Almeida y Danjuma en un 2-2, a la salida de un rebote de un córner a favor del Sevilla o de una falta lateral, que acaba la pelota en el banquillo de Corberán. En una mala transición, una mala ejecución. Pero le pasó el día del Cartagena contra un Primera Ref. Yo, muchos amigos este fin de semana me han dicho, ¿qué le pasa a Corberán? Corberán, habrá que abrir el melón de Corberán a nivel de táctico, futbolístico, de automatismos del equipo. Porque una cosa es que el equipo defienda mal porque tiene una defensa frágil, tiene jugadores que no son de nivel para estar en primera división. Lo hemos hablado, por ejemplo, de Sommer, o el arranque de temporada de Copete, o la irregularidad de Thierry. Y otra cosa muy, muy distinta es que hay mucha gente que opina que del centro del campo, que la parte ofensiva del Valencia tiene variantes y tiene nombres que evidentemente no son para estar en la Champions, pero que si los libra por libra, jugador por jugador, son jugadores que tendría que ser más determinantes. Y no lo son. Pero no es que no lo sean, es que además pasan desapercibidos durante los 90 minutos. Yo la semana pasada hacía hincapié, incidía mucho en, a nivel individual, con el talento que se les presupone, hay jugadores que no están dando la talla y que hay un problema de personalidad, hay un problema de indolencia por parte de algunos jugadores. Y eso además se nota en el campo. Mestalla el otro día abroncó a Javi Guerra, como hacía tiempo que yo no veía abroncar a un jugador, porque se ha cansado de esa indolencia. Se ha cansado ya no del fallo. Mestalla ha sufrido tanto y ha visto variar tanto su plantilla, tanto el nivel de su plantilla. Lo ha empequeñecido tanto Meriton al nivel de la plantilla del Valencia, que el aficionado ya va a Mestalla no a juzgar con la calidad que recordaba tiempo atrás, sino con lo que hay. Y ya no penaliza tanto el fallo. Tiene asumido el fallo individual porque la calidad es la que es, que ahora realmente Mestalla lo que castiga, lo que penaliza, lo que señala, es la indolencia. Es que por lo menos corran, por lo menos veas a un equipo voluntarioso. igual que penalizó la indolencia de Guerra, ovacionó la generosidad en el esfuerzo de Rioja en el cambio, que yo nunca había visto a Mestalla distinguir entre un mal partido, un mal momento del equipo, perdiendo en el marcador, con hacer una pausa, hacer un paréntesis y todo el estadio, o la inmensa mayoría del estadio, despedir con aplausos a un jugador que abandonaba el terreno de juego. A eso ha llegado Mestalla, la aceptación de Mestalla de esta triste realidad. Pero lo que no pasa a Mestalla es que el equipo no sea generoso en el esfuerzo. Y hay momentos en los que se ve, pero hablamos de Guerra, hablamos de Andrea Almeida, hablamos de Dan Yuma, hablamos de Hugo Duro, hablamos de quien queráis. El equipo no está dando la cara, el equipo no está asumiendo la realidad de la camiseta que defiende. E insisto, no hablo ahora de la historia que también. Hablo de que es un equipo que las últimas temporadas ha luchado por eludir el descenso y que la temporada pasada estuvo 24 jornadas en puestos de descenso. Y esa realidad no la ha asumido esta plantilla. No sabe dónde está. A mí, yo lo dije el otro día, a mí me da la sensación que Guerra piensa que lo que tiene alrededor son muy malos, que no tienen su calidad, su nivel. Y se le ve triste ya desde el calentamiento. Se le ve molesto con el partido que va a afrontar. Y eso es contagioso, porque de repente Copete se abre de brazos porque no encuentra línea de pase. Pero el siguiente es Pepelu y el siguiente es Diego López, que el otro día acabó frustrado en Cartagena. Y se les ve que se salen del partido. Y hay una realidad, que es que al final el verde no engaña a nadie. Y el fútbol te pone en tu sitio. Puedes pensar, no, es que con la defensa de 5, con el tribote del Sevilla, con un Valencia sin ideas... Mentira. Luego entra Ramazzani, entra Beltrán, entra Ugrinic, jugadores que seguramente no tengan ni la mitad de la calidad de los jugadores que se presupone titulares en este equipo, y se ofrecen. Y aparecen entre líneas. Y empiezan a mover el árbol. Y entonces viene Beltrán y descarga. Y viene Ugrinic y se la queda. Y viene Ramazzani y se gira y encara. Y fuerza una falta en la media luna. Pasan cosas. Se activa el equipo. Entonces, ahí hay un punto de indolencia. Seguramente por un montón de situaciones, entre otras, insisto, el Valencia le faltan automatismos ofensivos. Cuando le gusta mucho a Iván hablar de fútbol, del problema de fútbol, yo también lo veo y pongo el foco en que al Valencia le faltan mecanismos de ataque. No veo variantes cuando tiene la pelota contra defensa de 5, contra defensa de 4, contra 3 en el centro del campo. Y yo creo que el Valencia tiene muchos problemas. Pero habrá que poner el foco en Corberán. Porque al final, Corberán, aparte de ser, como todo el mundo dice, y no seré yo quien lo ponga en duda porque le he visto cosas de buen entrenador, de buen analista, de buen perfil táctico, pero Corberán tiene que dar un paso al frente también y tiene que saber lo que quiere ser. Porque a mí me da la sensación que la temporada pasada fue una temporada de supervivencia, pero esta temporada vimos en el arranque a un Corberán valiente en las decisiones, a un Corberán sincero en sala de prensa, sin miedo a asumir la responsabilidad de la parcela deportiva, a asumir la responsabilidad del jugador que no corra, que no vaya, que no entienda nuestras decisiones, pasará por el banco, a señalar públicamente defectos del equipo, sin ánimo de ofender, pero describiendo la situación de lo que había pasado en el partido con pelos y señales. Hemos pasado de ese Corberán a un Corberán que está gestionando de cara al grupo y de cara al entorno. Y yo creo que Corberán, si quiere liderar la oportunidad que tiene de entrenar en primera división, como se le ha dado al Valencia, en su ciudad y ante una masa social que van 45.000 cada fin de semana al campo, tiene que volver a ser el mismo. Le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste. Porque si no, Corberán va a verse sumido en la mediocridad del grupo. Y él tiene que salir por encima de todo ello y empezar a tomar decisiones de las que seguramente Corberán a principios de temporada estaba preparado para asumir. Y ya lo dijimos, cuando hablábamos de los días libres, le quitó días libres a la plantilla. Cuando hablábamos de que señalaba a jugadores en sala de prensa, decidió no hablar en sala de prensa en cuanto a la información se refiere, o a los datos, o a la sinceridad, a ser transparente. Dejó de hacerlo. cuando empezamos a hablar de que si asumía galones en la parcela deportiva, dio un paso atrás y dijo, yo soy solo entrenador, cuando la realidad es bien distinta, la venimos contando desde mayo. Si quieres ser gallo, hay que ser gallo todo el día. Pero empezar a ponerte de perfil es malo para él y es malo de cara a los jugadores, porque huelen la sangre, huelen la debilidad y empiezan a dejar irse. Y a mí me da la sensación que Corberán, si quiere ser el líder que él ha asumido ser y los galones que le han dado, tiene que dar también un paso al frente, porque está perdiendo carisma. Está perdiendo carisma. Y cuando uno pierde carisma, se le empiezan a ver las costuras. Y esta es la realidad del Valencia, al menos como yo lo veo. Rafa, Pedro, Iván, vuestra valoración de un poco de todo lo que estamos hablando, y luego vamos a datos más concretos.
A ver, como yo firmo en mucho de lo que has dicho, me fío mucho de tu prisma futbolístico, voy a lo impopular. Y respondo a algunas preguntas, por ejemplo, a la de tus amigos de este fin de semana. Porque tú dices de poner el foco en Corberán. Y yo me pregunto, ¿a Corberán qué? O sea, ¿a Corberán le podemos decir que no ha hecho cosas? No es verdad. No es verdad. Corberán, por ejemplo, ha visto que Santa María no vale y ya no juega. Corberán ha puesto a Almeida y a Javi Guerra, que es lo que estaba reclamando Iván Herraiz, que son los que tenían fútbol. Ha estabilizado o ha asentado el centro del campo con Pepelu, Javi Guerra y Almeida porque no tenemos más. Porque no tenemos más. Es decir, pone el otro día el 11, que es mi 11, con Diakabi, que creo que pondríamos el 98% de los valencianistas. Porque de los que puso el otro día, dime quién falta y quién sobra. Falta Diego López, que no sé dónde encajarlo, porque estaría en duda entre Rioja y Diego López. Yo tengo esa duda. Y pondría a Diakabi, evidentemente, 3.000 veces antes que
a
Copete.
A lo del 11, te hago una puntualización desde cómo lo veo yo. Y te sigo escuchando. Pensé lo mismo ayer en el Sadar con el Levante. Pensé en Del Moral y Borra, y lo primero que dije es, con lo que tiene, con lo que tenía en Pamplona, puso el 11 que el 80%, que yo habría puesto y que el 80% de la gente habría puesto. Es ir más allá que saber elegir a los jugadores. Eso es lo que yo señalo y lo que me ha dicho mucha gente, vale, a nivel de estilo de juego.
Vamos más allá.
¿A qué juega el Valencia?
Vamos más allá, entonces. Tengo aquí apuntado. Automatismos. Sabe Iván Herraiz, mejor que ninguno de esta mesa, lo que piensan los jugadores de los entrenamientos de Corberán. De lo pesado que es, que lo dijo el otro día de Anjuma, precisamente con los automatismos. De lo que hablábamos de Emery, de lo que hablábamos de Marcelino. Un poco sí, sí. Los jugadores hablan de Corberán en ese tono. No digo comparándolo con Marcelino, no digo comparándolo con Emery.
No, pero es sino en esa línea de
entrenamientos. En esa línea de tío pesado, de que incide, insiste. Eso para mí, incidir, insistir, es un sinónimo de automatismo. Entonces,
Otro matiz, vale, de automatismos. Vale. Una cosa es machacar a través de los entrenamientos, de las tareas, los automatismos, es decir, la repetición de ejercicios para transición, defensa, ataque, buscar contragolpe, y entonces es con varias tareas, no va a ser siempre la misma, con varias tareas, el librillo de un técnico profesional es infinito, con varias tareas, pero ser machacón con el ejercicio. Una cosa es hacerlo así y otra cosa es que por ahí yo creo que pueda ir sin saberlo, porque no sé cómo entrena. Por ahí puede ir el hartazgo, el cansancio, el hastío de los jugadores si es muy intervencionista. Si al final las tareas para tratar de coger automatismos cada 3 minutos, me lo invento, es un parón y es una corrección, el jugador se cansa.
Sí, pero es que yo recuerdo todo lo contrario al principio de Corberán.
No lo sé, ¿eh?
Que es cuando, como diría Zamora ahora, cuando ganan. Yo recuerdo todo lo contrario de algún par de futbolistas, no sé si es público o no, por eso no me atrevo a decir el jugador que lo dijo, porque no sé si me lo contaron de él,
no lo digas, por
en
ejemplo.
El off the record, que hablaba de que se divertían.
E incluso suplentes hablaban en rueda de prensa muy bien de los métodos, sí,
pero,
de Corberán.
Pero yo he escuchado eso de, y sé que jugador lo dijo, que se divertían, pero no, como no sé si fue un off the record, pues no lo digo.
Pues entonces no me vale.
Fue titular el otro día.
No me vale el punto de vista de los jugadores hoy.
No, cuando pierden, lo que moría Zamora, al final el hilo negro del fútbol. Cuando pierden, se aburren, el entrenador es un pesado.
La preparación física.
La preparación física.
Los médicos.
Nadie ha dicho pesado. Aquí el caballo de batalla de esta temporada era simplificar mensaje.
Vale, pero una cosa.
Que voy a ser muy rápido, déjame que acabe. Nos estamos cargando el fútbol. Entre el panenquismo, las alturas, los sistemas, los automatismos, los bloques, nos estamos cargando el fútbol.
Es que
los jugadores
lo
son, en general, de un nivel, no quiero faltar el respeto a nadie, en general, digo, ha bajado muchísimo el nivel. ¿Por qué? Porque están completamente encorsetados. Dice Hugo, no, es que Almeida plantea una línea de 5 y anula al Valencia. Si es que yo me lo creo, pero es que falta una calidad en el campo, pero ya no digo del Valencia, digo del Sevilla, de cualquiera. Sí, pero sí. Y dicho esto, yo estoy con lo de un poquito de intensidad, que yo sé que no gusta mucho esto.
Amor
pero,
propio.
Pero y luego yo,
alma,
no, mucho,
alma.
Pero una cosa, pero es que yo veo, por no hablar del Levante, yo en Osasuna veo a Rubén García que pone un centro de gol que yo creo que hay pocos jugadores. Lo digo en serio, es que hoy en día veo pocos jugadores que hacen eso. Sí. Rubén García. O sea, Rubén García. Oye, que es amigo. Que mi amigo.
¿Cómo corría para atrás?
Que mi amigo.
Bueno, y hacia detrás.
Bueno, y lo que pegó.
Claro. Es que Moncayola.
Es que Rubén García actuó por momentos ayer en defensa de 5. Que tácticamente, o sea, a nivel de futbolista, Rubén García es futbolista. Y entiende perfectamente cada fase del juego. Pero hasta el gol de Rubén García, la gente dirá, fue de rebote, ¿eh? Sí, sí. Pero acabó jugada. Vio que cuando coge la pelota y viene hacia adentro, Brugué, en lugar de saltar y presionar, que eso es muy del Valencia, sombrea, da dos pasos atrás, dice, voy a pegarle. ¿Cuántas veces visteis disparos de media distancia volviendo al Valencia el otro día contra el Sevilla? Contra una defensa de 5, un tribote. ¿Cuántas veces el Valencia acabó jugada? No. Ninguna. Y a veces, acabando jugada, pasa lo que le pasó a Rubén García, que le pega a un rival y desvía la trayectoria. O fuerzas un córner, o acabas jugada y vuelves al repliegue defensivo.
Es una cuestión de intensidad, de amor propio. Por ejemplo, en la jugada del codazo a Hugo Duro. Quiero decir, yo, que como tú dices, nos estamos cargando el fútbol, porque yo soy del fútbol de antes, soy viejuno. Entonces, quiero decir, yo me como al árbitro, yo veo a mi compañero sangrar.
Sangrar.
Correcto.
No es que sea una acción de...
Sí, no, es
bueno, quédate a ver
no,
si
no
el VAR... No, sangrar.
De momento, Gaya lo que hacía era chillarle a Hugo Duro para que se quedara en
correcto,
el suelo.
Correcto.
Entonces, es que además recuerdo que insistía mucho...
Y después Gaya, al descanso que te van a pitar. Pero por favor, quiero decir, que no se saque el fútbol de toda la vida, que está sangrando un compañero. Mientras la atienden, tú no se juega. Pero eso no lo tiene Valencia, porque los dos más veteranos son dos trozos de pan, que son Gaya y Rioja.
Pero ahí estuvo muy bien Gaya, ¿eh? Ahí estuvo muy bien Gaya, porque no solo de cara al árbitro, que bueno, sino incluso de cara a Hugo
tarde.
Duro. De cara a Hugo Duro, sí, para que no se levantase, y después con el sí, propio árbitro diciéndole, pero no le vas a dejar entrar, pese
más,
a que tenga sangre.
Si hay una más de primaveras, cuando visteis la imagen que vimos todos de Cuadra Fernández con Almeida y con Guadalupe Porras dentro del vestuario... En la escalinata, que Almeida le dice de todo a Cuadra, llega el Valencia, llega la plantilla, el 11 para salir, y en lugar de oler la sangre y de guardar silencio y decir, cuidado que a este lo echan, cuidado que ahí hay fuego, se ponen a hablar, a gritar, un poco tapan la discusión de Almeida con Cuadra y con el asistente, que ahí, si hay silencio y Cuadra se calienta, que poco le falta, malísimo árbitro, malísimo, pero igual que el del Levante ayer. O sea, malísimos, el nivel del arbitraje es una cosa demencial, malísimos, pero ahí se calienta y lo echa.
Hombre,
seguro,
pero que
seguro. Y llegan allí y se pueden hablar, a gritar, a tapar, se pueden hablar a interferir.
Pero por lo que decía Pedro, si es que esto es más simple, hemos jugado al fútbol en el cauce y en el río, y ahí tú pasabas por al lado y decías, árbitro, ¿cómo dejas que te diga esto?
¡Eso es!
¡Solo eso! ¡Solo eso!
Y
lo calienta y dice, ostras, que me están oyendo lo que me está diciendo.
Le estaba diciendo, le dijo del orto, de tal, y llegan allí y pasan por el lado,
sí,
hablan en voz alta, se ponen a preguntar qué hora es. Pero bueno, es el Valencia tiene un problema de fútbol, pero tiene un problema, como dicen Pedro y Rafa, de alma.
Mucho más.
De alma.
Mucho más.
La acción de Danjuma, que hace una jugada estratosférica en línea de cal, que le tira un caño en la primera parte, no sé a qué central es, que lo saca de zona, y se mete en el área. Creo que es Castrín. Se mete en el área. Que esa es frenar, que te atropella, porque viene de haber sido humillado con un caño y no mide. Un chaval que estaba casi debutando. Y Danjuma, en lugar de proteger balón y frenar, se perfila de lado, andando, y deja que le coma la tostada y le recupere la pelota. Pero ¿no ves que has hecho lo más difícil y has entrado en el área? Y ahí ya es... Pero es que Lucas Beltrán igual, es que hoy me decía una persona de fútbol. Lucas Beltrán, la que tiene en el área, si se frena lo atropella, es penalti. Y no lo ven, no están.
Bueno, ¿y qué proponéis?
Que sean futbolistas. Si no es tan complicado. ¿Qué o sea, olvídate porque, del 4-2-3-1 no y del 4-4-2.
No hay ni un solo futbolista, porque no hay ni un solo futbolista que este año esté rindiendo bien, para mí tiene mucha culpa el entrenador.
Pero si...
Que ninguno rinda bien, algo tendrá de culpa el entrenador.
¿Qué propongo? Amor propio. Pero el amor propio, ¿cómo se incita al ajeno? Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado. Porque si uno no tiene amor propio, no tiene amor propio. Por mucho que vayas de arenga, por mucho que se convierta en Simeone, Corberán...
Correcto. Es lo que yo le decía a Hugo la semana pasada. Os vais a chocar contra la pared porque estáis pidiendo la plantilla de Osasuna. La comparáis con el...
Osasuna porque lo he visto ayer.
Es que pero, a mí lo que me resulta muy curioso...
Pero
es que,
una cosa.
Un segundo, Pedro. Lo que me resulta muy curioso es que llevamos años pidiendo una plantilla a la que le falta talento, le falta nivel de fútbol y echando las pestes a la dirección deportiva porque no firma futbolistas de nivel. Y ahora llevamos semanas en las que parece mucho más importante la intensidad, el coraje, la implicación talento. A mí me falta talento.
Porque
en
lo primero que he dicho
Valencia,
yo, me
falta talento
porque
en este
equipo. Valencia, Iván, ese ADN no es un logotipo, no es una etiqueta de Bronco y Copero. Lo ha tenido toda la vida y es así. Este Valencia en su historia, en sus ciento... ¿Cuántos son? ¿106 ya?
Pues 19,
sí, 106.
106 años de historia ha sido más Bronco y Copero que talentoso. Pero te diría que de los 106, 100.
Es la plantilla que tiene.
No, pero una cosa...
No, pero que quiero decir que tiene que caminar... Por eso pedíamos. Que quiero decir que este Valencia ha tenido a Villa, Silva, Mata y compañía y sin embargo ha sido de morder.
Pero a mí
con
estáis,
ese talento.
Es que me estáis haciendo creer las últimas semanas que vosotros venderíais a Javi Guerra, a Diego López, no sé, los que más valor de mercado tengan, a Gallá, todos esos fuera y fichar a 6 Riojas.
Sí.
Pues no. Yo no estoy de acuerdo
yo
con eso. Porque luego quieres jugar la pelota
sí.
Y lo que pides es una plantilla
Rioja no
con
sabe
talento.
Jugar al fútbol.
Así es una plantilla
hombre,
con talento.
Hombre, por eso yo dije la semana pasada de Rioja, para que no hubiera dudas, que se ha formado en una de las mejores academias de España, como es la del Real Madrid. Para que no hubiera dudas.
Todos los jugadores se han formado
en
canteras importantes.
Hay que saber.
De la cantera del Real Madrid.
Sale de jugar en el barrio.
Iván, voy a ver si soy capaz de...
Hay que saber en cada momento dónde estás.
Voy a ver si soy capaz de explicarlo. Lo primero que he dicho es que creo que en general los futbolistas de primera división les falta mucho nivel. Tú le dices talento. Yo digo en general me refiero... A ver, que haya un jugador seguro escuchando ahora y va a decir este que dice... No, yo no estoy diciendo que sean todos muy malos. Digo que ha bajado, en líneas generales, el nivel de primera división. No pasa nada. Entonces, yo lo que estoy diciendo o intento decir es que si ya sabemos que son un poco... ¿O no estás de acuerdo tú que son un poco peores que otras temporadas? La plantilla del Valencia. Sí, ¿no?
Sí.
Vale, pues si ya, sabiendo eso, chico, por lo menos... Que no estoy diciendo que sea lo primordial, pero sabiendo que son flojitos, por lo menos haz otras cosas.
Corberán,
haz otras cosas,
Corberán
ya está, si no pasa nada.
El domingo del orden de 8-9 modificaciones de posición a André Almeida y a Javi Guerra durante todo el partido. Porque estaba yo comprobándolo desde a pie de campo prácticamente.
Es que nos lo estamos cargando.
8-9 correcciones constantes durante el
porque
partido.
Porque no le haga tantas. Que no le haga tantas. Porque para mí, perdón, para y acabo. Lo necesario es que... Javi Guerra, pues no quiero poner Javi Guerra, dime otro. Danjuma tiene que ser capaz de regatear a Carmona, a Oso y a Castrín. Pero Carmona, Oso y Castrín. Gudel atrás. Acor Adams de delantero. Pero si yo no estoy pidiendo más, no estoy diciendo nada más que eso. Que creo que Danjuma tiene que ser capaz, sin que Corberán le explique la altura del Sevilla, el automatismo en salida de balón, la defensa impar, el coño de la Bernarda, con perdón, el menos uno antes del partido y la sesión de regeneración, Danjuma tiene que ser capaz de regatear
los
a Carmona.
Los últimos 10 minutos del partido.
¡Ya
los
está!
Los últimos 10 minutos del partido.
Eso es el fútbol y ya
los
está.
Últimos
o sea,
10 minutos
todo lo demás,
fuera. Por cierto,
fuera.
A la pregunta de Iván de ¿y qué haríais? Yo ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, que Corberán sea Corberán. No, ya está. Tiene las llaves del club en la parcela deportiva, lo sabe él, lo sabemos nosotros que lo contamos desde mayo, lo sabe el vestuario, que sea Corberán, que se olvide del entorno, que si le dicen vinagre, amargo, que si le dicen que tiene muy poca piel con el jugador, que si le dicen que cuidado no pises este charco, que se olvide del entorno, si total no da entrevista, si no se mezcla, que se olvide, que sea él, si a mí me da igual. Si es que si se ha traído a Corberán para que sea sobre quien pivote el proyecto, que sea él. Y que sea él delante del vestuario. que si tiene que cargarse a Hugo Duro, que se cargue a Hugo Duro de verdad. No que vaya con medias tintas, no, porque es un peso pesado y eso va a hacer que Rioja también se enfade y eso le afecte a Thierry y Thierry. Que da igual.
Pero tú sabes de gestión de
que
grupo.
Que da igual. Pero que ya lo ha perdido. Que ya lo ha perdido. Que en el momento que Javi Guerra anda por el campo, ha perdido al vestuario. En el momento en el que Pepe Lu hace aspavientos, ha perdido al vestuario. En el momento en que Diego López sale cabreado de Cartago Nova, ha perdido al vestuario. En el momento que Hugo Duro monta la que monta en el banquillo de Vallecas, ha perdido al vestuario. Que sea Corberán, que lidere como entrenador. Y si tiene que jugar Lucas Beltrán en los próximos 30 partidos, que lo juegue aunque no tenga gol. Y ya llegará el mercado de invierno, y si el club le hace caso, que yo creo que esta bala le va a hacer caso porque tiene las llaves del club en la parcela deportiva, hasta donde le dé económicamente, que traiga tres refuerzos y que no juegue ninguno más.
Pero también las tenía en verano, ¿eh? Y los refuerzos son Ugrinić, Santamaría...
Ya, pero eran llaves compete. Compartidas. Estas ya no son compartidas. Estas ya son suyas.
Vale, pues vamos a ver.
A esta ya le toca a él decir, oye, estos tres, no hay pasta. Bueno, ¿para qué hay pasta? Para esto y para esto. Pues mira, estos tres, pero que lo haga. Que lo haga. Porque a mí, mientras nos encubrimos los unos a los otros diciendo, no, porque el fútbol, no, porque simplificar, no, porque el sistema, no, porque las variantes, al final estamos con un vestuario que, vuelvo a repetir, es la octava plantilla según el fair play financiero, la octava, ¿eh? La octava, masa salarial, inversión, la octava. Y están decimoquintos a 3 puntos del descenso. Y yo creo que uno puede ir al Metropolitano y que le pinten la cara. Pero lo que no puede hacer es en Mestalla contra el Sevilla con 8. ¿Visteis el Sevilla, por favor? ¿Visteis la plantilla del Sevilla? ¿Visteis a lo que jugó el Sevilla? Y no fue peor que este Valencia.
No, que va.
Que el Valencia tenía una baja. Una, la de Diakabi. Una baja. No puede ser. No puede ser. Que además es, hablamos de los rivales y Mestalla. Si es el Mestalla más cariñoso, más dócil, más comprensivo que he visto yo de los últimos 20 años. Que no se lo merecen este Mestalla. Que es un Mestalla que a poco que le han dado celebra con rabia el gol de Hugo Duro en el 92. Dale algo tú. Dale algo tú. 2 carreras, 3 entradas, un salto, una protesta. Eso, ese otro fútbol es fútbol también. Y no lo tiene este Valencia.
Yo quisiera mi cuota de impopularidad antes de que
elevala.
Que vamos a hablar de Levante. Yo, que salí indignado de Cartagena,
Sí.
Y principalmente por Javi Guerra.
Lo trasladaste a la antena.
No me gustó la pitada Javi Guerra. Esto es impopular, pero yo hoy gasto mi comodín de la semana en impopularidad.
Bueno, pero es compatible con lo que estamos diciendo.
Creo que a Javi Guerra no lo vas a recuperar con esa bronca. Y
pero
entonces,
ni a Javi Guerra ni a ninguno, ¿eh?
No, yo
a Javi Guerra especialmente, como ocurrió con otros tantos. Pero yo...
Ya, pero Rafa, yo te entiendo, pero entonces ¿qué hacemos?
A mí no me gusta.
Ya, pero Rafa, ¿entonces qué hacemos? Porque toda la vida se ha pitado a los grandes jugadores. Yo vuelvo al mensaje que decía la semana pasada. Preocúpate el día que no te apriete, porque será ese día que ya no me importas. Y tú dirás, no, sobre de azúcar, Mr. Wonderful. No, que es la verdad. Que yo no le exijo a Sommer. Que Sommer no tiene nivel para Primera División. Que exigirle a Sommer sería cruel con Sommer. Hay que exigirle al que trajo a Sommer, que ya no está. A ese hay que exigirle. Pero a Javi Guerra, ¿cómo no le voy a exigir y apretar a Javi Guerra?
Sí, pero yo creo que Javi
Guerra... Pero que a Javi Guerra lo estamos llevando en brazos desde hace 4 años, que parece que fue ayer, pero que han pasado 4 años. 4 de su gol de Valladolid. 4. Y por el camino, una renovación multimillonaria con muy poco rendimiento regular. Regular, con dosis de talento, de calidad, chispazos, pero con poca regularidad. Que a Javi Guerra, que ha llamado de la fuente antes a Pepe Lu que a Javi Guerra, ¿eh? No perdamos la perspectiva. Javi Guerra, el último equipo que vino a por él fue el Milan.
Ya. Pero cuando se vaya, no quiero a Mestalla diciendo que Peter Lim vende a los grandes jugadores. No quiero, ya sé que esto
Rafa,
es impopular.
Si hay gente,
no
hay
quiero
gente
me estalla
pidiendo,
diciendo eso.
Hay gente
porque después se irá Mosquera, se irá Jarek y diremos que dejamos en marcha el talento. Entonces, aclarémonos. Entonces, mientras están
pero
aquí.
¿Qué hace Mestalla para levantar a Javi Guerra? ¿Qué hace Mestalla? Luego, cuando lo cambian, lo ovacionan.
No, porque...
Mestalla le está diciendo: eres importante para mí, te quiero más que a nadie, te he cuidado, te he alabado y te he ensalzado. Pero niño, llevas un año para verte, ¿eh?
Yo no conozco de nada a Javi Guerra. He hablado con él una vez en el ventanillo que le pedí un vídeo para un chaval.
Si Javi Guerra corriera, si Javi Guerra lo hiciera y fallara, Mestalla no haría eso.
Hombre, claro. Pero una cosa.
Le estamos pidiendo a 45.000 que van religiosamente cada 15 días a Mestalla a ver esto. Y partido tras partido, 45.000, que encima cuando ven al niño que hemos pedido, que le cuiden, que lo mimen, que lo renueven, que le paguen como merece.
Que le hemos pedido todo eso, se lo ha ganado.
Se lo ha ganado, yo te pido que me digas ocho partidos.
Aquí cuando el Valencia se salva es Baraja, y cuando los jugadores van mal, entonces son los jugadores. Yo recuerdo que hace dos temporadas aquí Valencia era...
Ha sido muy atrás, ¿eh?
Mestalla era la propiedad. Mestalla protestaba contra la propiedad. Eso ya queda un segundo plano. Luego pasó Baraja. Y ahora son los jugadores. Y esto va a ser el caldo de cultivo hasta final de temporada. Con la única diferencia de que la propiedad ni siente ni padece, de que el entrenador se lo carga la semana siguiente, y en este caso los jugadores van a estar hasta la jornada 38. Si tú tienes un teléfono que no te funciona muy bien y lo revientas contra el suelo, el teléfono dejará de funcionar. No te vas a poder comprar pero el teléfono es el que tienes.
La amenaza fácil de... Al final esto, los que juegan y marcan goles son los jugadores. Esto es como decir, no ataquéis a Dimitrievski por el nefasto comportamiento que ha tenido, no ataquéis a Dimitrievski, a ver si en Cartagena se va a dejar
pues
un gol.
Eso es lo que me duele, que Dimitrievski se ha reído de Corberán y se ha reído del escudo, aquí no pasa nada, y Javi Guerra, que no ha hecho nada malo, más allá de jugar mal, se le ha pitado con una intensidad muy potente. Es que
Dimitrievski juega en casa, me está elevando.
Pedro, ¿cómo? Mentira.
Después de parar el penalti en Cartagena,
mentira.
Si y el año pasado titular, el otro día le aplaudí.
Y el año pasado se pitó menos a Rafa Mir que este año.
Escucha, ¿y te parece mal?
No.
¿Te parece mal?
No, estoy escribiendo.
Es que me parece que Dimitrievski, que ha sido un malísimo compañero, y ya lo hemos dicho. Lo que pasa es que igual Iván quiere que lo digamos todos los programas. Ya lo hemos dicho, y bastante, por cierto, y bastante. Yo creo que Dimitrievski lo que ha sido un buen profesional. Porque Dimitrievski, en la cabeza de todos, estaba que el día de Cartagena, poco menos, que se iba a quitar de la portería y iba a decir, chuten, que es gratis. Y Dimitrievski, al margen del penalti, estuvo seguro. E hizo su trabajo, que es lo mínimo exigible, pero lo hizo. Y además para un penalti.
Le pagan por eso.
Y además por un penalti. Entonces, ¿qué haces?
Vivimos... Estaba describiendo lo que iba a pasar, que era aplaudirle, y a mí me parece bien.
A mí me gustaría que el día que piten a Diego López, que piten a Javi Guerra, que piten a Hugo Duro, que piten a Gallá, al día siguiente se levante de sus cenizas. Que por cierto, fue lo que hizo Gallá. ¿No estamos de acuerdo en que fue muy duro Mestalla con Gallá? ¿Y qué hizo Gallá? ¿Se levantó Gallá contra el Betis?
Muy duro y muy injusto.
Pero fue la decisión de la calle. Pero se levantó Gallá contra el Betis. Se levantó Gallá contra el Levante. Se levantó Gallá lo que le dejaron contra el Sevilla. A mí me parece que el jugador también tiene que redimirse, ¿no?
Ya, pero
aquí
no,
la excusa de no pitemos a Guerra, porque entonces el chico se va a enfadar.
Se va a hundir, que es distinto. Correcto. A mí sí se enfada, me la sopla Javi Guerra si se enfada. No tendrá razón en enfadarse. Ahora, si se hunde,
de todas formas,
no me da igual, porque perdemos a un jugador.
Por lo que tú decías, Rafa, ya lloraremos. Si es que el año pasado se criticaba a Cristian Mosquera, ya lloraremos. Si el Valencia no va a tener jugadores del nivel de Javi Guerra en los próximos 10 años, porque no va a fichar jugadores de ese nivel.
¿Pero de qué Javi
entonces,
Guerra?
Ya lloraremos.
¿De qué Javi Guerra?
Del Javi Guerra, bueno. Pero alguien piensa que Javi Guerra se piensa que está bien.
Iván, como tú no has hecho la pregunta, te la hacemos nosotros. ¿Y qué hacemos?
¿Y qué hacemos?
Hacer que el equipo juegue.
¿Y qué hacemos con Javi Guerra? Estamos hablando de Javi Guerra. ¿Qué hacemos?
¿A quién han pitado?
No, hemos dicho.
Es que están igual de mal todos.
Hemos dicho, no le pitéis.
Como Melón lo ha abierto yo, te respondo. Yo lo que sé es lo que no tenemos que hacer.
¿Qué hacemos con Javi Guerra?
No, yo te digo lo que no hacemos.
Nadie me da la solución.
¿No?
Nadie me da la solución.
De ponerlo a jugar. Y seguir.
¿Más?
Claro, es el mejor futbolista de tu plantilla. Seguro que le sale algún toque de calidad mejor que el de Ugrinich. Siempre en el campo.
Perdona. Ugrinich el otro día, toque de gol es asistencia. ya es un toque de gol más que Javi Guerra contra el Sevilla.
¿Cómo es posible que el Ugrinic esté en el Valencia y no en el Inter de Milán o en el Bayern de Múnich?
Tampoco te vengas arriba que a Javi Guerra no le han llamado.
¿Y dónde está? Sí le ha llamado al Milan, le ha llamado más clubes y estuvo a punto de irse al Atlético de Madrid. Por 25 millones de euros de Champions el Atlético de Madrid.
Pero ¿dónde está el dinero para que se lo lleven? Porque una cosa es llamarle, que a Hugo y a Montt también le llamó muchos equipos.
Y se quedaron.
Por cierto, aprovechando que es el final, para que vierais que no lo pongo como excusa, igual lo comprobamos en el entrenamiento de hoy, Javi Guerra no estaba al 100% tampoco el domingo. Lleva malos partidos, pero el domingo no estaba al 100%
mal,
físicamente.
Si está mal, no juegue, que se lo diga el entrenador. Ya lo has liado, mira, con lo, yo te estaba defendiendo, y ahora, espera, que empiece otra vez el programa.
Puede tener un poco de fiebre, ¿no? No pasa nada, está todo el mundo igual.
Pero que no juegue. Que no juegue, yo estoy con
hombre, pero estaba mal, si estaba mal
que no juegue, que lo digo de verdad, no estoy ironizando, si estaba mal que no juegue. Lo que no puede ser es que no, estaba mal, pero jugó, pero forzó, pero no le salieron las cosas. 3.5 más en COPE. Adiós.